de alcanzar la vida eterna. Pero la realidad es que la Biblia es clara en que es la palabra de Dios y que solo hay dos caminos. El camino que lleva a la vida eterna y el camino que lleva a la perdición eterna. Y la pregunta es, hoy, ¿estás siguiendo a Jesús o te avergüenzas de Él? Esta es la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos al final de este pasaje. Estaremos en Marcos 8, 34 al 38. ¿Sigues a Jesús o te avergüenzas de Él? Porque o sigues a Jesús o sigues a alguien más. O adoras a Jesús o estás adorando a alguien más. O vives terrenalmente para las cosas de este mundo, o vives espiritualmente para las cosas de Dios, sabiendo que no pertenecemos a este mundo, sino que estamos en este mundo de paso. Jesús quería que entendieran los discípulos las condiciones de seguir a Jesús. Querían que entendieran primero las condiciones de ser Mesías, porque Pedro no las comprendió. Recuerden que vimos en el domingo pasado, si vamos ahí al versículo 31, dice que Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitado. Y les decía estas palabras claramente, les estaba diciendo, es necesario que el Mesías pase por estas cosas. Es decir, lo que iba a pasar a futuro, Jesús todavía no lo había pasado, es parte del plan y propósito de Dios. Esto no fue un accidente, es lo que Jesús está diciendo. El Mesías debía sufrir primero, antes de venir como victorioso guerrero. Y quería que entendieran las condiciones que se requería de parte de Dios para que Él fuera el Mesías, porque esas mismas condiciones serían las que describirían a un discípulo. Pedro viene y le regaña a Jesús, dice el versículo 32. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús, diciéndole como, ¿qué te pasa? Tú eres el Mesías, tú vienes a derrotar a los romanos, tú vienes, deberías de venir en gloria. Y Jesús le reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, porque estás siendo instrumento de Satanás para evitar que yo pase por lo que Dios quiere que pase. La Biblia había dicho que el Mesías también iba a ser lo que se conoce como el siervo sufriente. Debía sufrir, debía pagar en nuestro lugar como sustituto para que en él ahora tú y yo tengamos vida. No obstante, seguir a Jesús requiere un sacrificio. Hay un costo de seguir a Jesús. El que sigue a Jesús no quiere decir que nunca se va a pegar en el dedito gordo con el martillo. El que sigue a Jesús no quiere decir que nunca va a tener problemas financieros. El que sigue a Jesús no quiere decir que tú vas a caminar y hay plantas muertas y cuando tú pasas a la par, las plantas reviven y te saludan. Y los perros que muerden no te muerden a ti. ¿Cómo no? Nos van a morder perros. Nos vamos a meter en un agujero. Vamos a plantar y nos va a producir espinos y cardos, como fue las consecuencias del pecado en el jardín del Edén, Génesis 3. Seguir a Cristo también, vamos a ver, y como Jesús está tratando de decirles, es un proceso. El Señor pudo haber hecho todo de la nada, como lo pudo haber hecho de plano, pero vemos que requirió varios días para hacer la creación cuando leemos esto. Él pudo haber dicho, hágase ya todo y ya. Pero fue haciéndole un proceso, y generalmente todo es en un proceso. Por eso, la sanación del ciego en dos partes estaba a través de una ilustración viva, a través de una parábola viva, enseñándole esto es un proceso. El Mesías, también el ser Mesías, iba a ser en un proceso. Era requisito que primero sufriera para pagar por nosotros, no solo sufrir por sufrir, debía sufrir, debía pagar en su sangre por nuestros pecados para que tú y yo no tengamos que pagar, para que tú y yo no tengamos que morir. Él siendo inocente, nosotros siendo culpables. Y el seguir a Jesús también es un proceso. Porque Dios no decidió que todo aquel que cree en Él automáticamente venga a ser santo. Vemos en la Biblia que somos descritos como santos, pero esto quiere decir posicionalmente hemos sido apartados para Dios. Al mismo tiempo somos llamados a ser como Dios. Son mandatos de caminar como Dios, de seguir a Dios, de permanecer en la vida. Y este es un proceso de santificación que no somos hechos santos. Somos declarados santos, somos declarados justos y estamos en la vida en un proceso de ser conformados a la imagen de Dios. Seguir a Cristo es un proceso. Y creo que todos tienen unas paginitas que les debieron haber entregado al principio. Si no las tienen, están allá en la entrada. Con 6 puntos que vamos a ver ahora: el llamado, el costo, la alternativa, la bendición, la reflexión y la advertencia. Comencemos con el llamado. Dice en el versículo 34, después de que Jesús le regaña, le reprende también a Pedro y se vuelve ante sus discípulos y les dice: no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. A continuación, después de haberle llamado la atención y todos se quedan estupefactos, quiere decir que sí, el Mesías va a sufrir. Jesús llama a la multitud y miren el llamado. Miren la iniciativa de parte de Dios de llamarlos. Este, de hecho, es el segundo llamado de este tipo, por así decirlo, porque se ve a Pedro y a su hermano y a otros dos discípulos al principio de Marcos, en el capítulo 1, cuando el Señor les llama. Él fue a buscarlos. Él fue a las barcas y les dice: síganme y les voy a hacer pescadores de hombres. Y hasta ahorita les estaban siguiendo, pero no entendían aún el costo del llamado. No entendían lo que el Mesías debía hacer ni lo que ellos mismos iban a hacer. Versículo 34 de nuevo dice: llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos. Nótese la diferencia entre todos los que estaban ahí. Había gente que le estaba siguiendo, pero no eran sus discípulos. Un discípulo era un seguidor de su maestro. Y otros que sí eran discípulos. Y Jesús les llama a todos, hace una declaración a todos, una invitación a todos, y les dice: si alguien quiere venir conmigo. Habían estado viniendo con él. Ya había pasado que algunos, cuando escuchaban el mensaje, les parecía muy duro, les parecía muy costoso para su vida y se iban, se retiraban. Pero Jesús los llama a todos sin distinción alguna, invitándoles a seguirle. Y dice: si alguien realmente quiere venir conmigo. Jesús no hace acepción de personas. Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos se arrepientan. Llama a todos, seguidores, discípulos, los que realmente estaban ahí por escucharle, por seguirle, que tampoco comprendían bien el costo. Llama a los que aquí habían venido simplemente por buscar un curandero. Y les dice también: si alguien verdaderamente quiere seguirme. Y esto hablamos hace muchos meses cuando comenzamos el estudio Marcos en el capítulo 1, que esto no era típico. De la misma manera que uno aplica hoy a una universidad, a un colegio, a alguna institución educativa, algún programa, uno aplica, uno tiene que aplicar y llenar el formulario y te aceptan o te rechazan. Era lo mismo en la antigüedad. Tú, para que seguir a un maestro, a un rabí, tú tenías que aplicar y él decía: no, a ti no, a ti sí. Pero en el caso de Jesús, él no recibía aplicaciones. Él fue donde sus discípulos y le dice: sígueme, ven. Este es Jesús haciendo las cosas diferentes, porque él no está supeditado a las cosas de este mundo. Él era Dios y él llama a todos, le llama a la multitud, llama a los discípulos a seguirle. Dios ha hecho un llamado, Dios ha hecho una invitación, dicen Hechos, a todo hombre en todo lugar que se arrepientan y que vengan al conocimiento de la verdad. La Escritura es clara de que hay una sola verdad, no hay múltiples verdades. Y es al alejarnos de la Escritura cuando hay variaciones, todo es subjetivo. Pero no para Dios, no para Jesús, quien dijo ser el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por Él. Pero entonces, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? Vemos al final del versículo 34, porque dice: si alguien quiere venir conmigo, a ver, les digo, dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Son 3 cosas que Jesús está diciéndoles. Hay un costo para seguirme. La vida no va a ser color de rosas. Me sigas o no me sigas, es la realidad. Pero les dice primero: niéguese a sí mismo, que quiere decir di no a ti mismo. Niégate a ti, di no a lo que tú quieres, a lo que tú deseas. Tome su cruz. ¿Qué quiere decir tome su cruz? Tome su cruz quiere decir di sí a la muerte. Di sí a morir. Cuando los que estaban escuchando esto escuchan tome su cruz, ahora a nosotros se nos suena muy familiar. Y podemos imaginarnos a Jesús llevando su cruz. Pero no así en la antigüedad. si alguien llevaba su cruz, era la manera en que los romanos mataban a los criminales y les hacían llevar su cruz y podían ver a quién habían ofendido, sabían quién era el criminal que tenía que pagar por su vida. Y así como en la Vía Dolorosa Jesús llevó su cruz, estos hombres y mujeres debían cargar su cruz hasta el lugar de la muerte. De tal manera que les estaba diciendo, de la nada, eres criminal, eres culpable, tienes que aceptar que eres culpable, tienes que estar de acuerdo con morir. Y esto, por un lado, para los discípulos, como la historia de la iglesia nos cuenta después, casi todos, excepto Juan, murieron, o sea, los mataron. Pedro se cree que murió crucificado también, excepto Juan, que Juan murió en el exilio en Patmos. Todos murieron una muerte violenta, sacrificados por causa del Evangelio. Jesús estaba preparándoles realmente para morir de esa manera, porque los iban a perseguir de la misma manera que los persiguieron. Por eso en Hechos, un día estudiamos Hechos capítulo 4, cuando habían apresado a Pedro y a Juan, y la iglesia en Jerusalén ora el Salmo 2 y otros salmos, y dicen, ¿por qué se sublevan las naciones? ¿Por qué nos persiguen, pues? Porque sabían que no era personal, no era ellos, sino a Jesús. Por causa de Jesús los estaban siguiendo. Y sabían que ellos también tendrían que tomar su cruz. Pero también estaba preparándolos y preparándonos a todos los cristianos, a todos los seguidores de Jesús que vendrían detrás de ellos, para una realidad lógica para aquel que le siguió. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, Juan 16:33. En el mundo tendremos aflicción. Mírenlo conmigo, Juan 16. Esas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, versículo 33. En el mundo tienen tribulación, ya lo están teniendo y no vamos a dejar de tenerla, pero dice, confíen, yo he vencido al mundo. Tomar su cruz para los que estaban más acostumbrados al sistema romano era como, ¿cómo? Yo no soy criminal, ¿por qué tengo que morir? ¿Por qué tengo que tomar mi cruz? Y obviamente Jesús estaba diciéndolo más allá de simplemente los que morirían como mártires en la historia de la iglesia primitiva. Estaba diciéndolo también el día a día. Estaba diciendo que somos culpables delante de un juez justo. Para el judío que conocía lo que decía Deuteronomio 21, 22 y 23, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Para el judío que te dijeran esto era como la mayor aberración. Porque si alguien lo colgaba en el madero, en la cruz, era maldito. Esto es lo que Dios hizo por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros. Pero ellos no entendían todavía a plenitud, no entendían las implicaciones. Les llama a tomar su cruz, les llama a decir sí a su propia muerte, a morir ellos mismos. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Pablo le decía a los Gálatas. Por un lado, niéguese a sí mismo, tiene que ver con di no a ti mismo, di no a tus placeres, di no a querer seguir acostado, di no a no querer trabajar, di no a querer seguir en pecado, di no a querer hacer las cosas de este mundo, di no a parecerte a este mundo, di no a tu comodidad, di no a lo que tú deseas. Y por otra parte, tome su cruz, es la contraparte exactamente, di sí a tu muerte. Decía que tú eres culpable, que tú mereces morir, que Cristo murió por ti en tu lugar para que tú no tengas que morir. Decía que ya no sean tus deseos, sino los deseos de Dios. A veces batallamos por cosas que pasamos en esta vida. A veces batallamos por cosas que nos suceden. Y no sabemos si realmente Dios quiere o necesita que pasemos por estas aflicciones. y luchamos y batallamos con Dios y pensamos en que Dios es injusto y no lo es, porque la Biblia dice que es un Dios justo. Y debemos aprender a morir a nosotros, a nuestros deseos. Jesús en su humanidad va al jardín antes de morir y dice, Señor, si se puede, que pase de mí esta copa. Jesús en su carne sabía lo que vendría y sabía que sería doloroso. Y ora como deberíamos orar. Señor, esto que estoy pasando, esto que se viene, está bien duro. Yo no lo quiero, pero que sea tu voluntad. Como el leproso, si tú quieres, puedes sanarme. Sabía que, sé que puedes hacerlo. Y mi adoración hacia ti, mi vida, no va a cambiar si dices sí o no. A veces nos enojamos como un hijo, nuestros hijos que vienen y nos preguntan, mamá, ¿puedo hacer esto? Y si le dices no, se enojan. ¿Y entonces para qué preguntan? Si preguntas es porque sabes que la respuesta puede ser sí, no o después. Pero si no es lo que ellos quieren, se enojan. Y a veces así hacemos con Dios. Porque no hemos muerto a nosotros. Queremos lo que yo quiero, lo que a mí me dicen mis sentidos. Pasa con la comida, ¿no? Nos gusta, estamos comiendo carne, unos tacos y están buenísimos y sabemos que ya nos llenamos, pero uno más. Y tu carne te dice uno más. Es un ejemplo burdo, pero ilustra nuestra vida espiritual. Debemos decir no a nosotros mismos para seguir a Jesús. Debemos decir sí a nuestra muerte. No necesariamente que nos van a martirizar, aunque si es necesario un día, será necesario. Pero a reconocer yo soy culpable, soy hijo de Dios y Él me ha salvado. Voy a seguir su camino y en este mundo voy a tener aflicción. Pero en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, igual voy a alabar a Dios, igual le voy a seguir. No voy a hacer lo que yo quiero, voy a morir en lo que yo quiero. Y hacer lo que Dios quiere de mí. ¿Cuántas veces oramos de esta manera? Señor, este negocio, este trabajo, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras con mi vida. Heme aquí. De nuevo, no es que todos van a ser misioneros y todos van a ir por el mundo. No, pero puedes vivir tu vida diaria de esta misma manera, muriendo a ti mismo. Viviendo para Dios. No cambia, el mensaje es el mismo. Si vemos, es el mensaje el mismo de la vez pasada. Que no debemos vivir terrenalmente, sino espiritualmente. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a hacer aleluyas todos y que vamos a vivir en la iglesia solo meditando y hola, casi ya van a decir para que nos sintamos más espirituales. Hola, Ale. Hola, Dina. Gusto verte. Y nos vamos a vestir todos como monjes. Esto no es vivir espiritualmente. Esto es vivir en esta tierra sabiendo que estamos temporalmente acá. Vivir espiritualmente tiene que ver con reconocer que no somos de acá, que estamos en este mundo, pero que vamos a una eternidad con Cristo. Y trabajamos y somos los mejores que trabajamos, pero no nos domina el trabajo. No olvidamos a nuestra familia, a nuestros amigos, la iglesia, a Dios. Y hacemos deportes para la gloria de Dios, para que Él sea exaltado a través de lo que hacemos. Y queremos tener un negocio y lo hacemos para que sea bendición para otros, para poder dar empleo a familias que no trabajarían. Y así sucesivamente, poniendo todos nuestros dones, todos nuestros talentos para Dios. En todo. Esto muchas veces quiere decir, no voy a hacer lo que yo quiero. Muchas veces voy a decir, sí, estoy dispuesto a morir. Estoy dispuesto a morir a mis deseos de tener fama, de tener fortuna a expensas de todo lo demás. Prefiero ser alguien regular que ama a Dios con todo su corazón y le sirve. La última dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenían que seguirle, no es una obligación, es una invitación. Le dice, si tú realmente quieres venir delante de mí, niégate a ti mismo, deja lo que quieras tú hacer. Jesús no les prometió hotel 5 estrellas, Jesús no les prometió absolutamente nada, pero después veremos que les prometió lo más importante, la vida eterna. El que le sigue, el que se niega a sí mismo, el que está dispuesto a decir sí a su muerte y le sigue, viene la vida eterno. Mateo 10:38, el mismo texto en palabras de Mateo dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Nótese, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y Lucas 24:14-27 dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Nótese que el llamado es radical, nótese que el llamado es en los términos de Dios. El que no tiene esta actitud, no quiere decir que todos nos vamos a inmolar, no, pero el que no tiene la actitud de vivir para Dios, de dejar de vivir para sus placeres, para sus deseos. Sé que llegamos cansados a la casa, los hombres y las mujeres también, pero digo los hombres porque son de los míos, ¿no? Llegamos cansados y queremos que nos hagan masaje en los pies y que nos sirvan una bebida refrescante y que no nos molesten. Pero todos en casa nos están esperando con gran alegría, con un montón de problemas tal vez. Y no debemos estar satisfechos solo con proveer, sino debemos cuidar de nuestra familia espiritualmente, mentalmente. Tener tiempo para todos y tragarme la que estoy cansado, mala suerte, darse palmaditas. Debemos hacerlo. Esto es tomar su cruz, morir a mí. Sé que es más importante mi familia que mi mismo bienestar, que lo que yo quiero. Los que le siguen también llevarían una cruz, también sufrirían. Todo en la vida. Sometemos nuestra voluntad a la suya. Decimos, Señor, yo no quisiera pasar por estas pruebas. Pero no voy a renegar, no quiero renegar, quiero vivir para ti, quiero someterme a ti, quiero andar como tú anduviste, quiero ser obediente a tu palabra, no ser un religioso. Los religiosos son hipócritas, son los más hipócritas, todos somos hipócritas, pero los religiosos son los más. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ese es el costo. Se oye duro, se oye pesado. Pero así sería también lo que Jesús haría. ¿Cuál es la alternativa? Jesús te dice, ok, opción A, sígueme. Pero está, prepárate. Porque no va a ser fácil. Porque el camino que lleva a la vida es angosto, como lo describe la Escritura. El camino que lleva a la perdición, ¿dónde va, Vicente? Dice el dicho, donde va toda la gente, ahí van todos, ahí van. Es fácil. Súper ancho, cómodo, pero el camino que lleva a la vida es angosto, difícil, cuesta arriba. ¿Cuál es la alternativa entonces? Miren versículo 35. Porque el que quiera salvar su vida, la va a perder. Ok, si tú no quieres seguir a Jesús y quieres llegar a Dios a través de tus medios, si no quieres hacer lo que Él te dice porque te suena muy, el hígado ese no me gusta a mí, suena muy intenso, ok. Entonces trata de salvarte a ti mismo. Dale, inténtale. Sí, exacto, por eso hay tantas religiones. Porque todo el mundo está tratando de llegar a Roma. A sus medios, en sus medios, en su propia carretera. No me gusta esto, se ve feo, cantan feo, o no cantan mucho, o lo que sea. Siempre hay miles de excusas, entonces hay miles de iglesias, miles de cosas. Yo lo voy a hacer a mi manera, en mis medios. ¿Qué dice la Escritura? Que el que quiera salvar su vida por sus propios medios, la va a perder. Dice, no, yo he escuchado esto, ¿eh? Yo tengo un trato con Dios. Yo no voy a la iglesia, eso no me une para mí, pero yo tengo un trato con Dios y yo me entiendo con Él. ¿Así? Ah, bueno. Dice acá que el que quiera salvar su vida la va a perder. El que no venga a través de Jesús la va a perder. El que no acepte la salvación que Jesús ha ofrecido, el que no le siga, la va a perder. ¿Esa es la alternativa? Digo, si el Señor me dice que por un poco de tiempo he de sufrir y de sacrificarme a mí mismo por algo mejor, claro, es hasta financieramente redituable. Yo quiero hacerlo, quiero seguirlo y quiero sacrificarme y no hacer mi voluntad, sino la voluntad que Dios quiere para mí. Que por paréntesis dice Romanos 8, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es buena para nosotros, aunque a veces no nos parezca. He dicho este ejemplo muchas veces, pero ¿qué tal si tu hijo pequeño quiere meter su dedito en el tomacorriente? Y tú le dices, no lo metas, y le regañas porque lo quiere meter, y le disciplinas porque lo quiere meter. Y alguien dice, qué bárbaro, no le das libertad al muchacho. No le estás tratando de arruinar la vida. Le estás tratando de evitar que se dé un choque eléctrico. Le estás amando. Pero no siempre podemos ver en las cosas espirituales lo que Dios está haciendo a través de nosotros. A través de una disciplina, a través de un no. Pero Él dice que todas las cosas obran para bien para los que le aman. De tal manera que dice también que sus mandamientos no son gravosos. Pero el que quiera decir, no, yo a mi manera con Dios, yo mi relación con Él, yo me llevo porque todos los religiosos son hipócritas y porque bla, bla, bla. Entonces, la vas a perder. Esa es la alternativa. O tú confías tu salvación en Dios y le sigues y haces lo que Él dijo. Y esto no lo digo yo, lo están leyendo, lo dijo Jesús, está en la Escritura. No es un manual extra que tenemos, no es una tradición aparte que tenemos, está en la Escritura. Se puede leer, lo pueden corroborar, no hay un oráculo oculto, secreto que tengamos. Dice esto, el que quiera seguir su vida o salvar su vida a su manera, la va a perder. ¿Cuál es entonces la bendición? Segunda parte del versículo 35. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La bendición es, no solo aguántele, puro sufrimiento y pa, y latigazos. No, no es esto. No es a través de latigazos, no es a través de tribulaciones que solo el que sea el más desgraciado es el que más se va a salvar. El que más pruebas tenga es el que más se va a salvar. No es esta la idea. La idea es deja ir toda tu vida a Dios y síguele y está dispuesto a hacer lo que sea. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice, por la causa de Él. Esto es contrario a lo que nos dice el mundo. El mundo dice, tranquilo, hijo, sigue tu corazón. Escoge tú qué color de uñas quieres pintarte. Ponte lo que tú quieras en la cabeza. Sigue tu corazón. Debemos decirle no a nuestros deseos más profundos. Proverbios 14, versículo 12. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Camino de muerte. Miren, en Mateo 7, puede ser que algo nos parezca recto, que nos parezca inofensivo, pero si no es seguir a Dios, si no es algo que Dios ha dicho, por muy bonita que se vea esa religión, conduce al infierno. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera del demonio y hicimos milagros? Entonces le declararé, jamás los conocí, apártense de mí. El que pierda su vida por causa de Él y del Evangelio, de las buenas noticias de salvación, la salvará. El que esté dispuesto a entregar toda su vida a Dios y a seguirle y andar como Él anduvo, la va a salvar. Debemos negarnos a nosotros mismos para recibir esa promesa. Al negarnos a mí mismo, contrario a lo que piensa el mundo, nos vamos a encontrar a nosotros mismos. Vamos a encontrar nuestra identidad, nuestro valor, nuestro propósito y vamos a encontrar la vida eterna. La vida eterna no está en hacer cosas, en lograr y en que tus obras sean más buenas que malas. La vida eterna está en seguir a Jesús y seguirle fielmente. Esa es la bendición. Y a continuación Jesús les da una pequeña reflexión en los versículos 36 y 37 y dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué te sirve tener toda la plata del mundo? Y perdiste tu alma, perdiste tu familia, llegaste a viejo y nadie te quiere. ¿De qué te sirve tener todo el dinero y todos los contactos del mundo? Tan pronto pierdas tu dinero y tu influencia, nadie te va a buscar. Así de cruel es el mundo. La gente está interesada en ti. Tu empleador, que tanto valoras, todo lo que le interesa es sacarte el jugo. Pregunta, ¿tú estás invertido emocionalmente en un limón? Cuando tú agarras un limón y dices, qué precioso ese limón. Yo atesoro tanto este limón. ¿Qué quieres del limón? Echarle limón a los tacos. Sacarle el jugo y después, ¿qué haces con el limón? Lo tiras. Esto mismo hace el mundo con nosotros. Que ya está muy viejo, ya no jala. ¿De qué sirve ganar el mundo entero? ¿Vale la pena realmente? Jesús le está hablando a un grupo de mercaderes, había mucho comercio en Galilea y sabían de comercio. Y les está diciendo, mira, es que esto ni siquiera hace sentido financieramente. Si tú vas en busca de todas las cosas y dejas a Dios de último, vas a perder tu vida. ¿De qué sirve que ganes el mundo y que pierdas tu alma? Y dice después, ¿qué dará, versículo 37, o qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Estás vendiéndole tu alma? No digamos al diablo porque nadie reconocería eso. Pero estás vendiéndole tu alma a los deportes, a tus estudios, a tu trabajo, a tu reputación. Jesús está diciendo, no hace sentido. No hace sentido esto. Hace sentido que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es la advertencia final que nos da Jesús en el versículo 38? Cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. Esta no es un truco religioso para hacer que la gente venga a la iglesia. Estas son palabras de Jesús diciendo, o me sigues, o sigues a alguien más y te avergüenzas de mí. Tal vez sabes que es la verdad, pero te avergüenzas de mí. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿saben los que te rodean que tú sigues a Jesús? ¿Que eres un seguidor de Jesús? ¿Saben que tú crees que Él es el camino, la verdad y la vida? Porque si no lo saben, si no lo has comunicado, la pregunta es, ¿entonces te avergüenzas de Jesús? Porque le sigue el cristiano, debería brillar, debería anunciar a otro, mira, yo he encontrado esperanza, yo he encontrado paz, gozo, he encontrado salvación, estaba perdido, pero Él me ha encontrado. El que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Esto eran palabras fuertes. Y todo el tema de la vergüenza para la cultura del Medio Oriente era muy difícil. No funciona nuestra cultura así. Por eso las culturas japonesas, orientales y demás se interesan mucho por la vergüenza. Hay mucha vergüenza en que tú hagas algo que dañe la reputación de toda la familia. Y muchos se portan bien y se mantienen simplemente porque vas a traer vergüenza a tu nombre y nunca más te van a dar un trabajo, nunca vas a recuperar tu reputación. Lo que Jesús le estaba diciendo es, lo vas a perder todo. Si te avergüenzas de mí, quiere decir que para ti no soy nadie, no soy importante, y por eso usa las palabras generación adúltera y pecadora. No quiere decir que todos eran adúlteros, pero siempre usó en el Antiguo Testamento el término de adulterio el Señor para referirse a lo que, cómo veía él seguir a dioses falsos y no al Dios verdadero. Puede ser que te sigas a ti mismo, que todo lo que me importe a mí sea Josué, que todo lo que me importe sea mi bienestar, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que me hace sentir bien. Quiere decir que yo soy un adúltero porque estoy siguiéndome a mí mismo y no a Dios. Y si ese es el caso, y acá, por si tenían confusión los discípulos, Jesús les dice, miren, yo tengo que sufrir por ustedes, tengo que sufrir la cruz por ustedes. Pero también soy ese Mesías victorioso. Por eso dice, el Hijo del Hombre, uniendo lo que leímos la vez pasada en Daniel 7, 13 y 14, también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. Jesús va a regresar de nuevo, ese siervo sufriente tomaría la cruz, pero un día va a venir como Rey en gloria. Y ese día cuando venga con los santos ángeles, va a juzgar a todos sus enemigos, va a juzgar a todos los que dijeron, tranquilo, yo lo tengo, yo lo hago a mi manera. Tranquilo, yo sigo esta religión, yo sigo esta otra religión. El punto es, o sigues a Jesús, o no lo sigues. O sigues a Jesús, o eres su enemigo. O sigues a Jesús, o te avergüenzas de Él. Y cuando Él venga en la gloria de su Padre, Él te va a juzgar. Miren Marcos capítulo 13, más adelante, versículos 24 al 27, dice, en aquellos días después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y miren Mateo 16. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Jesús va a venir. No se quedó en la cruz, se levantó en gloria, y Dios le tiene a la diestra de su trono en el cielo, y un día vendrá a juzgar, vendrá a hacer todo realidad. Tengo algo que les quería enseñar acá, a ver si me hago un reguero. Gracias. Esto es arena, y eso que no es tan delgada. Cuando decidimos aferrarnos a esta vida, ¿no? Si no, Alejandro me dijo que él va a limpiar. Esto es lo que pasa cuando decidimos aferrarnos a esta vida, ¿no? No, yo me aferro a mi trabajo, me aferro a lo que yo soy, a mi reputación. No sirve de nada. Y si yo me quiero aferrar más fuerte, más rápido se va, más rápido se pierde. Así es como nos vemos aferrándonos a nuestra vida, aferrándonos a nuestros deseos, aferrándonos a lo que yo quiero. Así de fácil se va. La vida se esfuma, la vida es súper corta, se pasa rápido. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a considerar el costo y salvar tu vida? ¿O te avergüenzas de Él? Y eres parte de lo que Jesús describió como una generación adúltera que va en pos de otros dioses. ¿Estás siguiendo a Jesús sin importar el costo? ¿O vas a perder tu vida eternamente? Pregunta que solo tú puedes responder. Si te estás aferrando a tu vida, a un trabajo, a un contacto, a lo que han dicho, a lo que sea, nosotros nos aferramos fuerte, pero realmente para Dios eso se ve como aferrarte a la arena. No va a pasar. Rápidamente se va. O sigues a Dios de la manera que Él lo ha prescrito, o vas a perder tu vida. Es bueno saber que Él nos ofrece ayuda, que Él está con nosotros, que sus mandamientos no son gravosos, que Él nos invita a venir a Él. No a una religión, no a un nombre de una iglesia, sino a tener salvación únicamente en Jesús. Solo Jesús puede salvarnos, solo en Jesús hay esperanza, solo en Jesús hay razón de vivir, propósito. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás pasa muy, muy rápidamente. Antes